Son las 11 y 40 minutos de la mañana. Estábamos acomodándonos aquí en el estudio. Tengo tres invitados con los que quiero hablar a continuación y seguro que ustedes van a disfrutar de una charla que ya por adelantado les digo que va a ser muy, muy interesante. Hace un mes, el 10 de enero, el gobierno vasco con el Lehendakari Urkullu a la cabeza entregaba los restos de 5 milicianos exhumados de una fosa del Monte Altún en Ceanuri. Los 5 jóvenes formaban parte de las unidades del ejército vasco que lucharon por intentar detener el avance de las tropas franquistas sobre Bilbao en el entorno del Alto de Barazar. Esos restos eran localizados 80 años después de su muerte por Euskal Prospección Taldea, un grupo formado por una decena de personas que dedica su tiempo libre, sus fines de semana, a buscar restos de milicianos o gudaris o represaliados que todavía permanecen bajo tierra sin que nadie sepa a ciencia cierta dónde están. Ellos los localizan, lo ponen en conocimiento de la sociedad Aranzadi, que lo comunica a las instituciones pertinentes y a partir de ahí se lleva a cabo la exhumación de los restos. Normalmente escuchamos, vemos, publicitamos, empatizamos y aplaudimos la actuación final de esta parte del relato que acaban de escuchar. Pero esa prospección que se realiza sobre el terreno y que ocupa a muchas personas fin de semana tras fin de semana, rastreando como auténticos sabuesos la tierra que pisan, pues eso se nos queda a veces un poco perdido en el campo tan amplio de la información, ¿no? Tres de estas 10 personas están en los estudios. Kepa Ganuza, ¿qué tal, Kepa? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Buenos días. Iñaki Rebolledo, bienvenido.
Es que regreso.
Y también Mauro Sarabia, quien ya conocemos porque ha estado por aquí alguna otra ocasión. Hola, Mauro, ¿cómo estás? A todos la bienvenida. Las gracias por tener tiempo para nosotros en domingo. Que igual estabais mucho mejor descansando de tanta caminata en el monte y de tanto trabajo, y por darnos a conocer vuestra tarea en pro de la recuperación de la memoria histórica. Cada uno os dedicáis profesionalmente a actividades diferentes. Iñaki es ingeniero aeronáutico, Mauro es fotógrafo, Kepa disfruta de la jubilación después de toda una vida dedicada al área comercial, y hace 3 años creáis este grupo. Empiezo por las canas, ¿vale? Por el hombre de más edad. Espero que no haberte molestado con lo de las canas.
En absoluto. Dices la verdad.
Bueno, ¿cómo empieza todo esto? ¿Por qué os juntáis? ¿Qué ánimo tenéis para poner esto en marcha?
Bueno, nosotros éramos personas que cada uno andábamos por un sitio diferente, pero teníamos unas mismas inquietudes. En principio éramos interesados en todo el tema de la guerra civil y sobre todo lo de la guerra civil en Euskadi. Como digo, andábamos cada uno por nuestro lado, pero llegó el momento en que pensamos en por qué no nos juntábamos, en organizarnos mejor para hacer la labor que nos proponíamos, ¿no? Que, como tú has explicado, pues era la de, sobre todo, la de intentar localizar a los combatientes que hace 80 y tantos años se quedaron en el monte, más algunas otras cosas más que también hacemos. Pero principalmente lo que nos unió pues fue nuestro verdadero interés por todas las cosas que ocurrieron en Euskadi y sobre todo por el tema de la represión y de la gente que se quedó en el monte y que pensábamos que era una vergüenza que, pasado tanto tiempo, pues todavía estuvieran allí.
Ajá. Iñaki, ¿hay mujeres en vuestro grupo rastreando como vosotros?
Pues mira, curiosamente, rastreando no tenemos ninguna chica. Ya se podía animar alguna.
Si se animan, pues sí. estaría muy bien, desde luego. Sí. Este trabajo os une el interés personal, ¿no?, por descubrir a esos combatientes que fueron asesinados. Pero además, no todos asesinados. Es que he visto una cabeza por aquí oscilante.
Bueno, a ver, a veces solemos hacer una diferenciación entre lo que son los fusilados, propiamente dicho. Gente, antes estábamos comentando, ¿no?, de varios casos en pueblos donde sacaban a la gente de sus casas y por sus ideas políticas, pues los o por temas económicos a veces, ¿no?, por envidias, y los mataban a sangre fría. Y otros que luchaban en el monte durante la guerra y morían. Que no quita que la mayor parte de las veces también eran víctimas, porque al final eran chavales.
Sí, bueno, víctimas eran todos, pero eran víctimas, digamos que a su condición de víctimas llegaron por diferentes vías,
hombre,
¿no?
Hemos de tener en cuenta que se produjo un golpe de Estado, y ese golpe de Estado produjo una guerra, ¿vale? Pero bueno, la distinción que se puede hacer es los que fueron verdaderamente represaliados, como fueron la mayoría en la zona de Navarra, donde no hubo frentes, y ahí murió muchísima gente asesinada. Y lo que nosotros solemos encontrar, por ejemplo, en los montes de Vizcaya o de Guipúzcoa, que pudieron ser simplemente combatientes, combatientes.
Que cayeron donde, allí.
Que cayeron allí, pues bien por un tiro de los que estaban enfrente, o por la artillería, o por las bombas de aviación.
Sí. Está bien hacer la distinción, claro.
También les cogían prisioneros y a prisioneros los fusilaban.
Y Mauro, ¿tú documentas todo esto con tu cámara?
Sí, bueno, yo documento desde el comienzo de todo el proceso, desde la prospección, luego viene la exhumación y luego la inhumación, donde se entregan los restos a los familiares o todos los actos que vienen relacionados con el tema. Desde ahí yo parto y bueno, y también voy detrás de los prospectores ahí intentando de la mejor manera posible mostrar un poco lo que sucede y cómo se realiza.
Vale, ¿cómo se realiza que para la localización? O sea, cuando vais a un lugar en concreto, ¿cómo os llegáis a ese lugar? ¿Por qué conocimientos?
Bueno, hay dos formas. Lo normal suele ser dos formas. Una de ellas puede ser que llegue a nosotros un testimonio, un aviso de alguien que tiene conocimiento de dónde existe una fosa. Pues ya cada vez menos, porque bueno, ya la gente va muriendo. Los que pasaron la guerra, pues prácticamente nos quedan muy pocos. Sus hijos ya son todos 80, 90 añeros. No siempre están bien. Y luego está la tercera generación de lo que son los nietos de los que pasaron por aquello, ¿no? Donde la información pues todavía queda peor, ¿no? Pero bueno, esos testimonios, esos avisos nos llegan. Y entonces, pues sin ponerle ninguna pega, nosotros nos acercamos. Y la otra fórmula es que, como hemos comentado desde el principio, nosotros pues tenemos más o menos conocimientos de lo que pasó en los montes de Euskadi. Tenemos idea de en qué montes ocurrieron los mayores combates, donde hubo muchos muertos, que unos se retiraron, tanto de un bando como de otro,
otros
se quedaron allá. Entonces tenemos conocimiento documental o bibliográfico de dónde ocurrieron esas cosas, entonces planificamos nuestras salidas.
Ajá. Oye, bueno, me parece una tarea muy compleja, habéis dicho que sois un grupo de 10 personas, entonces Euskal Herria sois 10 prospectores.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, nosotros trabajamos en relación muy estrecha con Aranzadi, de hecho la mayor parte, si no todos, somos miembros de Aranzadi.
Ajá.
En un principio hacíamos esta labor dentro de Aranzadi, pero luego como al final estamos todo el día haciendo esta búsqueda, pues nos vamos por nos hemos organizado nosotros también autónomamente, ¿no? No sé, ¿qué me habías preguntado?
No importa.
El domingo me importa.
Sé lo que te voy a preguntar también, porque para aprovechar el tiempo máximo posible nos quedan apenas 10 minutos. Tú llevas el detector de metales. ¿Es así como se localiza en la zona donde os dirigís, por esas dos vías que comentaba Kepa? Tú vas ahí con el detector de metales.
Sí, lo que pasa es que primero tiene que haber una labor de investigación de dónde puede haber, porque el monte es muy grande, todo podemos ocupar. Y luego lo que hacemos también es, una vez que estamos en el lugar, en la zona donde puede estar, muchas veces aparecen objetos relacionados con la guerra, aparecen casquillos. Esos casquillos nosotros los recuperamos y los analizamos. La munición lleva un marcaje con una codificación especial que hay que leer, y sabiendo qué es lo que lleva inscrito esa munición, podemos intuir quién la ha podido disparar y quién ha podido ocupar esa posición. Y gracias a eso, pues podemos confirmar
los detectives sobre el terreno, ¿sabes?
Ah, bueno.
¿No? De alguna manera.
Sí, bueno, claro.
Claro. Y bueno, para localizar la fosa, una vez que... No sé, se ha investigado, has visto los casquillos, dónde podía estar una trinchera, etcétera. Y dices, bueno, este pedazo de tierra que está aquí, me huele a mí que aquí ahí puede haber unos restos humanos. ¿Eso cómo llegáis ahí?
Pues ya te digo, que con la investigación previa en el...
Pero el terreno presenta otra morfología, ya no, ¿no?
No. El terreno ahora mismo está
todo
igual.
Aún más difícil.
Y hay que peinarlo mucho y bueno, pues con suerte, pues... Nosotros, como bien dices, lo que hacemos es detectar los metales que puedan llevar asociados los cuerpos, que en estos casos suele ser muy habitual que los lleven. Pueden llevar un casco, pueden llevar las cartucheras, las solían tener llenas de munición o de...
Sí. No quiero ser macabra, pero las propias balas, imagino.
No, sí, claro. Claro, hay objetos
que los mataron.
Sí, pero hay objetos cotidianos, las cucharas, los tenedores, el plato con el que comían cada día. Estaban,
uh-huh. Sí, la maquinilla de afeitar hemos encontrado como objetos asociados, hemos encontrado las maquinillas que usaban para afeitarse. Uh-huh.
Y todo esto se registra, se documenta y aquí Mauro hace una labor.
Es el que da fe de todo eso que va pasando, ¿no?
Sí, y bueno, también depende mucho la estación del año. La estación del año para poder prospectar o peinar un monte depende mucho porque no es lo mismo salir en verano que salir ahora en invierno.
Claro, me imagino que la dificultad ahora crece.
Claro, y para todos, porque la dificultad crece y aparte luego el proceso de documentación también, que es para poder luego poder verificar la información que realmente se encuentra en el monte.
Sería muy interesante poder seguiros paso a paso. Me imagino que con un montaje que pudiéramos comprimir el tiempo muchísimo, los oyentes se darían más o menos cuenta de cómo funciona todo el proceso, porque no imagino que tampoco hay una media de tiempo desde que uno se pone hasta que lo encuentra, pero no sé, contadme alguna experiencia, la más reciente que hayáis tenido.
Pues la más reciente exitosa ha sido la de Altun, ¿no? Esa es la que
sí,
más...
Sí, bueno, en cuanto a localización de restos, sí, fue el año pasado en el monte Altun, que está en el alto de Barázar. Uh-huh. Bueno, pues ahí fue una zona donde hubo muchos combates. Fue al principio de lo que fue la ofensiva del general Mola. La ofensiva empezó el día 31 de marzo y esos combates, junto con lo de Saibigain y tal, pues fueron los primeros días de abril. Entonces, pues pasamos por allá y las máquinas nos marcaron que había metal. Empezamos a excavar y empezaron a aparecer, además nos daba como bastante profundo, apareció un casco, apareció la munición, aparecieron también estos utensilios, sí, cucharas, tenedor, el plato, recuerdo también que estaba el plato, tal, y luego junto a ello nos apareció una chapa de identificación, eso es lo muy importante, hablaremos de ello si quieres, de la chapa de identificación. Y después de lo de la chapa de identificación, ¡pum!, aparecieron los primeros huesos. Automáticamente, cuando nosotros encontramos los primeros huesos, paramos todo. Volvemos a taparlo todo.
Sí.
Todo se vuelve a tapar otra vez, pendiente de empezar con la documentación, con el informe preliminar, que llamamos nosotros un informe preliminar.
¿Es decir, volvéis a poner la tierra encima?
Sí. Todo. Se vuelve todo a ser otra vez. Uh-huh. Volvemos a taparlo todo.
Se marca, se localiza el lugar.
Se localiza, se hace un informe donde viene todo eso, sí, se geolocaliza. Se hace un parte histórico de lo que pensamos, creemos que allí ocurrió. Sí. Se dice todo lo que hemos encontrado. Y en este caso, como ya encontramos la chapa de identificación, dentro de ese informe ya pusimos quién era la persona.
Claro, y ahí se pone en marcha el aviso a la familia.
Bueno,
y...
sí. Hay localizamos quién es,
sí,
luego hablamos de cómo se llega
luego
a localizar.
Luego tenemos que ir cerrando, bueno, mira qué hora es. Sí.
Bueno, la localización, lo que nosotros utilizamos normalmente identificación de quién es el adjudicatario de esa chapa son las nóminas que hoy día existen todavía, sí, del dinero, de lo que cobraban los gudaris y milicianos cuando estaban en el monte. Existen unos listados con unos números que es bastante complicado el llegar a la localización, pero al final conseguimos localizarlo.
Se consigue.
Si existe esa chapa, se consigue localizarlo en la mayoría de
casos. O sea,
que
las chapas son muy importantes.
Importantísimo.
Facilitan nosotros, el trabajo.
Nosotros, si encontramos las chapas, podríamos decir que echamos cohetes.
Bien,
si
que
no
sois
fuera,
más felices.
Si no fuera por lo serio, por la seriedad de que el momento tiene, ¿no?
Claro.
Todo eso lo hacemos constar en el informe que automáticamente nosotros reenviamos. Si tiene chapa y hemos localizado al combatiente, otra de las personas, en concreto Iñaki, se dedica a encontrar a los familiares. Todo eso lo metemos en un informe que se lo pasamos al departamento de antropología forense de Aranzadi.
Y luego lo reenvía también a Gogora. El gobierno vasco está...
Luego ya, es Aranzadi la que se pone en contacto con el Instituto Gogora del gobierno vasco, los que ellos se van a poner en contacto con los familiares y los que ellos deciden qué día se va a efectuar la exhumación.
Correcto. Bueno, claro, a partir de ahí, como dice Kepa, entra la sociedad Aranzadi, que actúa ante el gobierno vasco, las instituciones implicadas como ayuntamientos también, y quienes llevan a cabo la exhumación de los restos, con el nombre propio que yo creo que más conocemos, que es el de Paco Echevarría. Y si os parece, vamos a escuchar a Paco a pie de fosa, cuando en el año 2016 se exhumaron en Larrabetxu a los restos de tres milicianos, dos de los cuales localizasteis vosotros.
En este caso, un esqueleto está muy estropeado como consecuencia de las raíces de los árboles y también de la lluvia. Corrosiona mucho el hueso, pero sí interpretamos la zona del cráneo, el hombro, bueno, parte del esqueleto. Bueno, nosotros intervenimos ahora en esta fase de campo, que es la que más trasciende los medios de comunicación, pero previamente hay gente que trabaja la documentación, el archivo y la parte histórica. Se conocen los acontecimientos bélicos en esta montaña y, de hecho, en la cumbre hay toda una red de trincheras. Y se sabe en qué fechas se abandonaron o se tomaron estas posiciones. Al contenido histórico le añadimos la parte arqueológica, en este caso, y tras ello, el trabajo que realizaremos en el laboratorio para intentar establecer la identificación.
Ahí está el sonido sobre el terreno y, bueno, me imagino que las cosas se complican, como decía que Paco, si hay una chapa de identificación, bingo, ¿no? Ha habido éxito y más rápido, pero Iñaki, otras veces no.
Sí, esta en concreto, esta exhumación en concreto fue muy emocionante porque encontramos, no familiares ya, es que encontramos a su hermana. Que pensaba que su hermano había evacuado a Francia y había muerto allí. Pero pues años después pues pudo localizarle por fin y bueno, pues...
A su hermana, que tiene 90 y tantos años.
Ya, eso claro, es que también el tiempo pasa, efectivamente.
Sí. Cabe destacar una cosa, sí.
Dime, Mauro.
Que aquí nosotros tenemos la suerte de que se puedan realizar este tipo de acciones, ¿no? La exhumación. El gobierno de Navarra, el gobierno vasco...
Están por la labor.
Destinan recursos, vamos a decirlo así.
Sí, es cierto.
En cambio, en otras comunidades autónomas no existe esta misma suerte. Entonces, también hay que valorar en ese sentido que acá, en estos territorios, sí se pueda realizar. Eso yo creo que es destacable también.
Sí, así es.
Entonces, estás entregado, Mauro, también de una manera muy intensa a documentar las consecuencias con las que tú te topas, que tuvo la guerra civil, ¿no? O sea, en cuerpo y alma, estás ahí con la fotografía todo el tiempo.
Sí, yo me considero un fotógrafo documental. Entonces, yo desde esa partida, pues, realizo todo. Yo estoy encantado de estar en el grupo, pues, y estoy aprendiendo, imagínate, con Kepa, con Iñaki, con Isile, con los hermanos Udal, con todos, y todos los que no están aquí hoy. Pues, yo aprendo muchísimo y estoy... cada día interesándome más en el tema. Pero yo ahora estoy documentando también desde el tema de las exhumaciones tempranas también, del año 78-79, que en este caso también el grupo me ayuda. Y bueno, y en esa labor estamos, ¿no? Documentando todo lo que se pueda y todo lo que alcance.
Algunos de nuestros oyentes nos escriben, y enseguida os voy a dar algún teléfono, porque me dice un oyente: Almudena, ¿les puedes dar mi teléfono a estas generosas grandes personas? Mi padre fue Gudari y me contaba dónde había tres fusilados. Creo pues, que también de esta manera llega la información a vosotros, ¿no?
Claro, claro, todo esto nos interesa, Pues,
pues luego os daré el teléfono de las personas que nos están escribiendo, ¿no? Bueno, esto es un asunto tremendamente emotivo, pero también muy profesional. Hay que agradecer que el tiempo libre de estas personas se dedique a dar satisfacción, al menos moral, a otras que no pudieron recuperar los cuerpos de sus seres queridos y que luego terminarán siendo enterrados y recordados como a todos nos gustaría ser, ya que todos somos mortales, ¿no? ¿En qué estáis trabajando ahora, Iñaki? Tengo como un minuto, nada más. Pues no, entonces, ¿qué?
Bueno, a ver, en el monte seguimos. De hecho, pues nuestros compañeros hoy al final no sé si habrán salido porque por el día que ha salido, pero ayer estuvieron en otra zona también, en concreto la zona de Peñalemona, pues se siguieron prospectando. Y bueno, pues estamos siguiendo precisamente la pista de algunos testimonios que nos han llegado y seguimos trabajando en ello. Hay varios sitios donde, bueno, pues a ver si hay suerte y cuando metamos tanto las palas como en algún caso quizá la excavadora, pues...
Otro día venís con más tiempo todavía y contamos más a fondo el trabajo que realizáis, ¿os parece?
Sí, claro.
Totalmente.
Voy a recordar a los oyentes que mis invitados son Kepa Ganuza, Iñaki Rebolledo y Mauro Sarabia. Gracias por acercaros en nombre del resto de vuestros compañeros a los estudios de Más que Palabras aquí en Radio Euskadi. Un beso,
vosotros.
Hasta pronto. Venga, no, las noticias de mediodía. Guardión.